Seguimos en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Vamos a retomar, vamos a continuar analizando valores, protagonistas de la jornada, de la mano de Eduardo Bolinches, analista técnico de Invertia, el Español. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿en qué punto están las cosas ahora mismo en los mercados? Si miramos aquí a Europa y si miramos a Estados Unidos.
Bueno, lo primero que hay que mirar es la volatilidad, que está bajando. Volvemos otra vez hacia la senda de la tranquilidad, dicho de otra forma, ¿no? Pues una tendencia hacia el 20, ¿no? Un VIX por encima de 20 que no debería haber sido roto y que ha puesto un poquito los nervios a flor de piel. Pues bueno, con 29 perdiéndose ahora mismo, ¿no? Un 28,94 y bajando. Con lo cual, bueno, pues vamos a ver, desde el punto de vista técnico hay algo de resistencia para ceder posiciones más allá del 26, vamos a ver, ¿no? Pero poco a poco vuelve todo a su sitio, menos cosas importantes, y todo hay que decirlo, ¿no? Por un lado, por ejemplo, el bono, el precio del bono a 10 años, pues parece que ha dejado de subir, ¿vale? Esto, pues bueno, dentro de lo que cabe, pues es malo, ¿no? Porque ya lo sabemos, ¿no? Cómo funciona la renta fija. A la inversa, ¿no? Una subida de precio del bono es una bajada de rentabilidad. Bueno, pues ahí está en un 4,32 la referencia, y aparentemente, pues sí, se ha relajado algo. No está en el 4,50 el bono a 10 años, pero está en el 4,32, que a fin de cuentas es bastante cercano ahí, ¿no? Al 4,50, y parece que no quiere bajar más. Y luego también otra cosa bastante también preocupante, parece ser que la lucha de aranceles se traslada a una lucha de divisas, ¿no? A ver quién deja ahora la moneda más débil. Bueno, pues aparentemente aquí se está relajando también un poquito esa debilidad del dólar estadounidense. Ahora parece que está ya aflojando esa fortaleza del euro. Y bueno, pues ahora, bueno, pues nos vamos a poner en el 1,12 euro dólar y que, bueno, y ver si lo rompe o no lo rompe. Es una zona bastante importante. Ha estado como 2 años intentando romper al alza la zona de 1,12,10, 1,12,15. Hizo ahí un conato de 1,12,75. Bueno, todo eso lo reventó, ¿no? Esta semana pasada. Bueno, pues ahora va a testear lo que ha sido durante 2 años resistencia, a ver si ahora soporte. Así que es vital lo que ocurra ahí. Si no perdemos el 1,12 y volvemos a girarnos al alza, la tensión sigue estando ahí. Nada ha cambiado y seguimos teniendo a un gran jugador de póker de presidente de Estados Unidos. Con lo cual, esto es bueno. No tanta volatilidad, pero para los que intentamos sacar el cuartillo y el jornal de haciendo operaciones, pues bueno, hoy por hoy pues el mensaje es ese, ¿no? Operaciones muy cortoplacistas, corto plazo, y es la delicia, la verdad, de los especuladores.
Eduardo, pero ¿cuánto en esta reacción al alza que hemos tenido después del castigo y del susto inicial de hace varias jornadas, cuánto hay de calma real y cuánto hay de FOMO, de ese miedo que tiene el inversor por quedarse fuera y que luego el mercado se vaya de nuevo para arriba sin él?
Vamos a ver, el que ha comprado han sido institucionales. El inversor minorista ha salido pues con el rabo entre las piernas, generando ventas con pérdidas, asustado, tirando la toalla prácticamente en los momentos mínimos. Pues lo que ha hecho siempre, el error que ha hecho siempre, pues cuando el COVID, cuando las .com, cuando la crisis asiática, y el mensaje es al contrario, ¿no? No me cansaré de decirlo nunca, ¿no? Cuando tú veas en el telediario de las 3, 2 días consecutivos diciendo que la bolsa, abriendo portada, que la bolsa está bajando, tú al tercer día no pienses nada, compra. Esto suele fallar muy, muy poco. Siempre digo lo mismo, ¿no? El pesimista a largo plazo siempre está equivocado. Entonces, bueno, estas son oportunidades de compra que hay que aprovecharlas y que cuando vuelve la calma, pues te das cuenta que ha sido una gran oportunidad. Bueno, pues ese tipo de personas son las que están entrando ahora mismo, justo en unos momentos, desde el punto de vista técnico, donde se está agotando el rebote. Porque, claro, lo que decíamos semanas atrás es va a haber mucha volatilidad. Esto yo creo que va a continuar. Y esto, dentro de lo que cabe, no en los niveles de un VIX 60, pero sí un VIX 30, nos podríamos quedar todo el verano ahí. Y eso sería muy, muy positivo, ¿no? Porque va a dar mucho juego, ¿no? Movimientos de 300, 400 puntos en el S&P 500 en un día, cuando lo normal es hacerlo en un mes, pues no le pido eso al mercado, pero un poquito de vidilla, que estábamos muy adormecidos, ¿no? Entonces, claro, intentando responderte, y con esto ya termino, Rocío, las grandes caídas de pánico hay que aprovecharlas, mensaje número uno, y ahora, pues, como estamos viendo los coletazos de una volatilidad que va a menos, Bueno, pues a partir de ahora veremos las verdaderas intenciones del mercado. Los aranceles, que es, ha sido el detonante de esto. Bueno, pues los aranceles están como ahí, como aparcados 90 días. No es cierto, Donald Trump no sabe estar callado 90 días, ni mucho menos 90 horas. Así que va a seguir dando sus puyaditas y, en definitiva, reculando. Porque si alguien necesita comprar, ese es Estados Unidos. China no necesita vender a Estados Unidos. China exporta prácticamente 3,5 billones de dólares, y de los cuales 0,5 es a Estados Unidos. Con lo cual, que no exporta a Estados Unidos, pues a China le da igual. De hecho, ya sabes que está intentando abrir acuerdos comerciales con el resto del mundo, ¿no? Así que el que de verdad tiene el problema es Estados Unidos, que no fabrica en casa, fabrican en China y tiene que comprarlo a China. Y encima, pues bueno, se van a tirar un disparo en el pie, efectivamente, si entran en vigor esos aranceles tan brutales, o por lo menos se sostienen el tiempo. Y lo que ha hecho el mercado, pues, es descontar recesión. Entonces, bueno, van a recular porque eso, ese escenario no lo quiere nadie.
Venga, vamos a ir con dudas de oyentes. Si le parece, vamos a echar un vistazo, por ejemplo, las dudas que nos plantean las personas que ahora mismo nos están siguiendo en el canal de YouTube de Capital Radio. Uno de ellos nos pregunta, al hilo de la caída de Louis Vuitton, de la firma de lujo francesa, es Edu en concreto, si después del varapalo de hoy, porque está en mínimos de los últimos 4 años, ¿cómo la ve Louis Vuitton?
Bueno, pues vamos a ver si la encontramos, porque...
A ver, LVMH.
Sí, sí, la tenemos en Milán, la tenemos en un montón de países.
MC sería el ticker en el mercado francés.
La tengo.
Venga.
Sí, bueno, hoy estaba cayendo un 7 y pico%. Obviamente, la presentación de resultados, la caída ha sido dramática en el primer trimestre. Y bueno, pues el sector lujo es un sector, entre comillas, prescindible si hay una crisis, ¿no? Si hay una recesión. Entonces, donde dejas de comprar, pues ya no compras tu bolso, ya no compras tu abrigo, ya no compras tu traje, ya no compras tus botines, como mucho compras el pintalabios, que, por cierto, se están disparando las ventas, ¿no? Y ese es el indicador, ¿no?, del Steve Lips, ¿no? El indicador adelantado del sentimiento consumidor, cuando se disparan las ventas de pintalabios rojos, es que viene recesión. Y bueno, pues se han disparado aproximadamente un 100%, ¿no? Entonces, bueno, ese sentimiento del consumidor, pues no es ningún hecho que no sepamos ya. El sector lujo estaba ya capa caída de hace tiempo. Y si hay que aprovechar esa caída, pues depende del plazo temporal. Si vamos a muy largo plazo, yo me esperaría. Porque ya lo hemos visto, cómo le ha ido, por ejemplo, a Puig Brands, ¿no? Que le han metido un 4,5%, 4,70, no lo recuerdo, al cierre aquí, en el IBEX 35 y todas las firmas de alta moda, ¿no? Perfumería, cosmética, etcétera, etcétera, más de lo mismo, ¿no? Así que paciencia, que yo creo que van a tener un par de meses todavía muy calentitos y se va a poder comprar más barato. Así que no se cogen cuchillos cayendo. Esperemos que se caiga el cuchillo al suelo, nos agachamos, lo cogemos tranquilamente. Dicho de otra forma, hacemos entradas parciales. Que soy muy inquieto, que no quiero esperarme. Bueno, pues compre usted la mitad ya, pero se queda con la otra mitad en liquidez por si acaso, porque estoy seguro que va a poder comprar más barato.
Acerinox, mercado español. Le echamos un vistazo al gráfico de la compañía, por la que nos pregunta Fernando, que también nos sigue en el canal de YouTube de Capital Radio. Dice, ¿es preocupante la poca recuperación de Acerinox en relación al resto del mercado?
Bueno, es que el sector está sujeto a aranceles. Si bien es cierto, no me cansaré de decirlo también, Acerinox fabrica en Estados Unidos lo que exporta a Estados Unidos, lo fabrica ya desde el 2018 ya tomó buena nota de los aranceles y trasladó parte de la producción, pero lo hizo Tubacex, lo hizo Tubos Reunidos, no lo hizo ArcelorMittal. Y bueno, es preocupante. Bueno, es que es el sector acerero está muy tocado y claro, si hay recesión se va a gastar menos, sobre todo cobre, pero también acero. Y por lo tanto ese es el motivo por el cual estamos viendo recuperaciones brutales, sector bancario, algo de construcción, el que menos ha subido, pues, o menos ha bajado, también es verdad que está subiendo menos, que es el sector eléctrico, pero todos esos tres sectores nombrados están yendo mucho mejor que el acerero. Así que creo que está mirando en el lado equivocado. Otra cosa es que si está dentro, bueno, pues tranquilidad, el mercado yo creo que no le va a salir mal en la medida, o la operación no le va a salir mal en la medida que no perdamos los mínimos de la semana pasada. Y esto sirve para todo, índices y acciones, ¿no? Porque esto es retomar otra vez, pues bueno, el enroque de que sí, porque sí, o traes la producción a Estados Unidos o te va a caer un arancel del 25, del 50, del 145 y se reanuda otra vez el lío que teníamos a principios de este mes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya ha pasado lo peor, pero sí, sí, es cierto, y eso tiene un motivo, y es que es el sector el que es, ¿no? Ha recuperado mucho menos. El dinero está entrando en otro tipo de valores, que son los tres sectores que he comentado.
Venga, vamos a escuchar, si le parece, esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes y vemos qué valor o valores nos plantea.
Hola, buenas tardes. Quería hacer una consulta sobre tres activos que tengo en positivo, que tengo con mucho beneficio porque los traigo de largo plazo desde el COVID. Uno de ellos es Aegon, AGN es el ticker en Holanda. Otro es Pearson, PSON en Londres es el ticker. Y bueno, el otro es Deutsche Telekom, que este creo que es más conocido y básicamente el ticker es DTE. Si pudieran, dígame cómo ve L'Oréal, que es otra que me tiene un poco mosqueado porque, bueno, tengo unos poquitos beneficios y no tengo tanto como los otros tengo más del 100%, aquí tengo solo un 20 o 30%. Gracias.
Bueno, pues nos habla de una cartera ganadora que tiene con muy buen comportamiento, buen rendimiento, los tiene desde hace tiempo, porque los tiene desde el COVID, nos ha dicho, Aegon, sí. Pearson y Deutsche Telekom. Vamos a seguir este mismo orden que él nos da, así que vamos a comenzar por la compañía aseguradora, Aegon.
Venga, vamos a ver si lo cargamos por ahí. Aegon, la tenemos...
En la bolsa holandesa, AGN. En la bolsa holandesa.
Vamos a poner... A ver si sale con AGN. AGN... No, pero lo buscamos por otro sistema y ya está solucionado. Un momentillo. Lo vamos a buscar con... este software que nos va a ir mejor.
O si no, vamos, cambiamos de orden, no pasa nada, mientras vamos localizando los gráficos.
Bueno, no, es que como cotizan tantas bolsas, salen todas desordenadas. Mm. Bueno, tenemos el gráfico ya de Aegon, esquina superior derecha, gráfico grande, gráfico diario, justo Venga. Abajo el mensual, ¿vale? Entonces, bueno, la volatilidad del mes de abril es brutal, pero yo creo que se tenderá a arreglarse con el tiempo, ¿no? Es decir, hay que dar el conato de estas bajadas del 15, del 20% que han sufrido algunos valores. ¿Hacia dónde está tendiendo el mercado y, por lo tanto, por extensión, hacia dónde están tendiendo todos los valores, entre comillas, todos los valores? Pues a intentar cerrar los huecos bajistas que se han dejado, ¿no? En el caso de Aegon, debería llegar, no debería tener ningún tipo de problema para llegar a los 5,62 y luego, en mayor medida, pues bueno, a partir de los casi 6 euros, ahí se la jugaría, ¿no? Y anularía por completo todas las caídas. Entonces, bueno, las tiene desde el COVID, perfecto, maravilloso. Esto es volver a decir lo mismo al principio, son oportunidades de compra, espero que haya incrementado la cartera, a lo mejor no lo ha hecho, se ha asustado y no lo ha hecho, incluso ha vendido la mitad. Bueno, pues creo que le han robado la cartera en este supuesto caso segundo y ya está. Entonces ahora, desde el punto de vista técnico, lo que ha sido un pedazo de soporte en torno a los 5,55, más o menos, ahora tiene que demostrar que es una resistencia que puede romperla y, por lo tanto, ahí se la va a jugar, ¿vale? Por lo que respecta, por ejemplo, a Pearsons.
Sí, el ticker PSON en la bolsa de Londres.
Correcto. Y sí, lo tenemos sin problemas. Con este software sale todo más rápido. Bueno, lo bueno, que ha aguantado muy bien, ha testeado la media móvil de largo plazo, la línea de color verde, como estamos viendo, pero a mí hay cosas que no me gustan y es una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes. Es decir, de aquí hacia la izquierda tenemos una clara pauta de máximos y mínimos crecientes, de aquí hacia la derecha tenemos una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes. Ayer le estaba explicando a un niño de 6 años que en un mercado alcista ocurre una serie de cosas y en un mercado bajista ocurre otra serie de cosas. Y entonces le hice la pregunta, ¿no? Le dije, ¿qué está pasando? Era otro valor, era Sabadell. No, era Iberdrola. Y bueno, pues obviamente el mayor punto de inflexión se lo señalé y dije, ¿qué está pasando de aquí hacia la derecha? Me dijo, hay mayor predominio de velas de color rojo. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo y eso por definición también es una... secuencia junto a la pauta de máximos y mínimos crecientes, pues de que el mercado es bajista, ¿no? Ha encontrado la excusa, de momento rebota, pero este rebote no me está diciendo nada, mientras que no se coloque por encima de 1.239 peniques. Por lo tanto, mercado correctivo, en contestación a todo lo que lleva subido, y por supuesto, el mercado mensual, aquí lo tienes, el gráfico mensual, esquina inferior derecha, pues bueno, tienes una estructura que todavía no ha pasado nada, ni pasará mientras no pierda, pues más o menos los 100, las 100 libras, ¿no? 105 libras aproximadamente, 1.054 peniques. Por lo tanto, de momento, tranquilidad absoluta. Y el otro valor era...
Era Deutsche Telekom, sector Telecos, bolsa alemana.
Sí, correcto. Deutsche Telekom, lo tenemos aquí, bolsa alemana, confirmado. Y bueno, pues la situación también lo mismo. Otro susto, apoyo a la media móvil de largo plazo, actúa como una cama elástica, es brutal, testea, se rebota en formato intradiario y ahora pues está ahí a verlas venir. Soportes que no tenía que haber perdido. La zona de 32.76, bueno, pues se presenta como resistencia. Está muy, pero que muy alejado de esa zona y, por lo tanto, esto también es preocupante y señal de debilidad. Insisto que el dinero está entrando en otro tipo de sector, sobre todo el bancario, algo en construcción y también en eléctrico, pero por el motivo de que también ha sido menos castigado, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Los valores que menos suben suelen ser los eléctricos últimamente, pero es que han sido los que mejor se han comportado. Sector cíclico, sector que le va muy bien, la bajada de tipos de interés que vamos a tener. Este jueves a lo mejor nos cae una nueva bajada de cuartillo por parte del Banco Central Europeo y eso, pues bueno, unas Iberdrolas, unas Endesas, unas Enel, fuera a nivel de España también hay que tirar por eléctricas europeas, pues le van a venir muy bien, la verdad.
Nos decía también este oyente que estaba tenía L'Oreal. En cartera L'Oreal y que estaba bastante mosqueado. Literalmente nos decía esto sobre la posición que tiene L'Oreal. No ganaba tanto como con los tres valores anteriores que tenía a largo plazo.
Bueno, vamos a ver, la pandemia L'Oreal estaba a 200 euros, está a 343, está viendo una lateralidad, lo que veíamos antes en el gráfico de Louis Vuitton, correcciones, pauta de máximos y mínimos crecientes. Es verdad que en el caso de L'Oreal se ha pausado, pero hoy también le han metido una caída del 2%, ¿no? La mitad de lo que le ha caído a Puig France, ¿no? Pero en principio está muy lateralizado y es que es eso, es el sector lujo, es un sector en el que las ventas no van a ir muy bien en los próximos trimestres. En teoría, si apuntamos hacia una recesión, que es lo que el mercado estaba, y digo estaba, descifrando, descontando, y bueno, pues a las palabras futuras. Y más que palabras, hechos de Donald Trump habrá que atenerse, porque si él se enroca y los aranceles siguen, pues al final va a crear una, si no recesión, deflación, y esto no es bueno para el sector lujo.
Venga, más valores, más compañías. Nos pregunta una de las personas que nos sigue en YouTube por ASML, por la compañía holandesa, es Yolanda, en concreto, la firma de semiconductores. No nos aclara si es que la tiene ya en cartera, si quiere incorporarse, cuál es su relación con este valor. Pero le vamos a echar un vistazo al gráfico de ASML, si le parece.
Bueno, vamos a ver, ASM Holdings en Holanda, tenemos una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes, medias móviles cruzadas a la baja, feo, feo. Aquí, pues bueno, no ha hecho más que profundizar la caída que estamos viendo y a partir de ahí, pues problemas con reacción alcista, es verdad, ese soporte, más o menos todos los gráficos están comportándose igual, soportes de marzo, soportes de abril, niveles que no se deberían haber perdido, están actuando ahora como resistencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí está jugueteando con los 610 euros aproximadamente SM Holdings.
Venga, vamos a escuchar este mensaje, esta nota de audio, comentamos.
Hola, buenas tardes. Mi consulta para el señor Bolinche sería, ¿cómo vería una entrada en Viscofan a los precios actuales? Muchas gracias y feliz Semana Santa. Un saludo.
Bueno, pues volvemos a la bolsa española para echar un vistazo al gráfico de Viscofan con intención compradora. No sé cómo lo ve Eduardo.
Pues fíjate, es uno de los valores que ha devuelto casi el 61.8% de toda la caída, porque además se ha comportado muy bien. Le va muy bien la... Vende en dólares y, por lo tanto, al vender en dólares, y vende bastante en Estados Unidos, pues bueno, un dólar debilucho le ha gustado y mucho, ¿no? La caída por los aranceles, pues ahí está, pero la recuperación ha sido prácticamente del 61.8. Si tiramos Fibonacci, creo que lo clava. El cierre de hoy, el IBEX ha cerrado en máximos en formato intradiario. Viscofan casi cierra en máximos, da la sensación de que quiere más. Y bueno, pues está espectacular. espectacular. Llegamos un poquito tarde. Bueno, hay que ser conscientes. Estamos corriendo detrás de un tren que está en marcha y, por lo tanto, pues bueno, la técnica que yo suelo hacer cuando quiero ir detrás de un tren en marcha, pues es compro la mitad. El mercado me dice al día siguiente si ha acertado o no ha acertado y completo al día siguiente confirmando que vuelve a abrir con hueco alcista y que sigue subiendo, ¿no? Entonces, bueno, este sería el acto de fe que hay que hacer con Viscofan. Máximos históricos en 68,70 y deberíamos verlos en breve. Obviamente, primero tiene que romper el máximo histórico en base cierres, ¿no? 67,60. Y bueno, pues es un buen gráfico que de una muy buena recuperación. Muy en línea con el sector bancario, por cierto.
El EGNOR. Vamos a mirar al gráfico de la compañía. Nos pregunta Miguel, que nos sigue en YouTube, ¿cómo vería una entrada en este valor, en el EGNOR?
Bueno, pues está haciendo lo mismo, ¿no? O sea, niveles de soporte en el corto plazo perdidos, reconvertidos ahora en resistencia. Hoy y la semana pasada no pudo con ellos. Nos la vamos a jugar, por lo tanto, en los 17,20. Y bueno, si los reconquista, es una muy buena señal de fortaleza. Nos vamos a casi los 18, 17,90, 92. Y ahí es el paso previo para marcar nuevos máximos en 18,54, que están ahí esperando tranquilamente. La estrategia, la pauta, máximos, mínimos crecientes. Y bueno, pues esos movimientos en V que al final quedarán como residuo histórico de movimientos producidos en el muy corto plazo, bruscos, pero por noticias, en este caso, los aranceles de ahora sí, ahora no, ¿no? Entonces, bueno, en principio bien, pero nos la jugamos ya mañana en 17,20.
Venga, vamos a tratar de localizar un valor de la bolsa alemana que es Kontron, con K de kilo. El ticker es K de kilo, T de Teruel, N de Navarra, Kontron. Hay un oyente que nos pregunta por esta compañía, nos está siguiendo en YouTube, es Juan en concreto, dice que entró porque tenía buenos fundamentales para tener una cartera a largo bien diversificada, pero quiere preguntarle cómo ve a la compañía por técnico.
Vale, yo creía que había entrado porque sigue mi cartera, porque también lo tengo, ¿no?
Ah.
Es un buen valor, a mí me gusta mucho desde el punto de vista técnico. Fíjate lo que aparece por ahí, en las inmediaciones de los 20,50, una resistencia vencida, se reconvierte en soporte. Es verdad que el ruido de los aranceles pues le ha ido a, como muchos valores, a buscar esa cama elástica de la media móvil de largo plazo y ha reconquistado los 20,50. Por lo tanto, de momento en la medida que no los vuelva a perder, esto es maravilloso. Ahora está peleando de tú a tú, como estamos viendo, con la media móvil de medio plazo. Es lógico que le cueste un poquito y se la va a jugar con los 22,82. Este nivel de aquí, reconvertido en resistencia, ya por una vez lo perdió, y ahora pues continúa haciendo resistencia. Por lo tanto, nos vemos en esas inmediaciones de los 23 euros y en cuanto los rompa dará una nueva señal de fortaleza para irse a testear máximos que son históricos, como estamos viendo. El valor me gusta mucho.
Vamos a rematar con Acciona, con un clásico del IBEX para un oyente que nos pregunta por la compañía, Eddie en concreto, si lo podría mirar, si le puede echar un vistazo a Acciona. Ahí lo tiene.
Bueno, vamos a ver, Acciona lo está haciendo bastante bien. Ha tenido una caída muy fuerte, sector construcción devolviendo la mitad. Ahí tiene pues la media móvil de medio plazo, de largo plazo, está jugueteando con ella. Le falta un poquito, una señal de fortaleza en los 117,60. A partir de ahí las cosas se pondrán un poquito más fáciles, más bonitas. Se irá a 120, ahí se la volverá a jugar. En definitiva, pues bueno, es uno de los sectores que aguanta bastante bien. Pero dentro de la construcción yo me iría a caballos ganadores como es ACS. ACS tiene un gráfico espectacular, históricamente muy alcista. El varapalo, estos son regalos que se producen cada X años. Y fíjate qué recuperación, como hace nada estaba ya ahí, como si no hubiera pasado nada, pero claro, soporte, roto a la baja, reconvertido en resistencia, 52,95. A por ellos va y ahí se la va a volver a jugar.
Pues con este análisis nos quedamos de estas dos compañías del sector, de Acciona y de ACS. Eduardo Bolinches, analista técnico de Invertia, ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde en el consultorio de Mercado Abierto. Hasta la próxima. Buenas tardes.